Periodismo de lo posible. Historias desde los territorios. Relatos sobre organización comunitaria y victorias contra el despojo.
Hoy, Puebla. Una promesa al río.
Tengo más chicas de acuerdo en el chijón trabajo que me chivaste, porque nunca se me cablece porque soy visto.
Estábamos a la orilla del río Paso, en la Sierra Negra de Puebla, a una hora caminando desde la carretera. Es un río grande, rodeado de piedras, amates, pomarrosa y otros árboles pequeños. El agua es azul y verde en lo profundo. Ese día de abril no era como cualquier otro. A la orilla de ese río donde nadan los charales, había muchas personas reunidas. Jóvenes, niños, adultos y representantes de diferentes comunidades nahuas habían llegado de emergencia para enfrentar una amenaza.
Vamos a bajar el ligano, yo creo que Tixanisque, pero diga mi gente Tixanisque.
Cada comunidad, pues había representantes, ¿no? Que son de aquí a 4 horas y llegaron. Entonces las comunidades pues hizo un juramento pues donde vamos a unirnos a la resistencia. Y pues me acuerdo de varios compañeros que pasaron y pues dijeron, ¿no? Nosotros vinimos a tal lugar y pues nos comprometemos a ayudarnos y pues caminar en la resistencia, ¿no? Con ustedes.
El de la voz es Torito. Tiene 28 años. Es un joven divertido, aunque de momento puede parecer serio. Él y otros 2 compañeros representaban a su comunidad en ese ritual donde juraron defender su territorio frente al proyecto hidroeléctrico que amenazaba a toda la región, en especial a la comunidad de Pozotitla, en el municipio de Xoquitlán.
Porque no voy a poder.
Recuerdo bien que tenía 14 años. Se sentía felicidad y miedo. Por primera vez vinieron a apoyar a mi comunidad de Pozotitla y a conocer sus ríos, porque ya se presentía una amenaza. Invocamos el espíritu de la lucha para seguir sobreviviendo, y en ese momento sentimos que teníamos que enfrentar una batalla muy fuerte. Desde ese día estuvimos presentes en el movimiento, mi papá, mis hermanas, tíos, primos y yo.
Flor es una joven callada pero que muestra determinación cuando habla. Ese día ella cumplía con los pedidos de sus papás. Iba por las flores, daba de comer a la gente, bajaba el río para llevar tortillas con frijoles y salsa de chiltepín, o poner las flores, el coyol y el chile en la ofrenda.
El agua pues tiene vida también, ¿sí? Tiene vida. Y nuestra tierra madre pues también tiene vida, yo creo. Los árboles, los cerros, tiene vida. Yo creo porque también nosotros protegemos pues nuestras montañas, ¿no?
Don Erlindo, papá de Flor, fue uno de los que inició el movimiento de resistencia. Él y sus compañeros se presentaron ante las personas. Así los representantes de las otras comunidades comenzaron a compartir la palabra.
La tema de defenderos que nacimientos, la que mañana no castelló y nos toque en empresa minera.
Y también nosotros allá en el río también pusimos muchas cosas, todo lo que se dan acá. Sí, la verdad, de ver si sí, nos escuchó pues nuestra madre tierra, ¿no?
A cada representante que ahí nombró cada comunidad, le pusieron un collar hecho con las flores que formaban parte de la gran ofrenda. El acuerdo fue: hay que defender el río porque el río es vida. Da agua para lavar, para cocinar, para regar los cultivos y dar de beber a los animales, para compartir momentos de risa y aprender a nadar. El río nutre los bosques y montañas donde vivimos. Entre los representantes fue designado Sergio Rivera Hernández, quien entonces tenía 32 años, tenía 5 hijos y era un entusiasta defensor de Coyolapa, una comunidad que también iba a ser afectada. Para llegar a esta zona, hay que subir desde Tehuacán e internarse en las montañas de la Sierra Negra de Puebla, recorrer varias horas de terracería desde el municipio de Xoquitlán, atravesar caminos exuberantes repletos de palma, mamey, naranjos, plátano, mangos y cafetales, además plantaciones de caña. Un universo de intenso verde que existe gracias a los ríos de la región.
Pues las comunidades están dispersas entre las montañas de la Sierra Negra y en todas las comunidades pues se habla el náhuatl en las casas y también pues se sostienen a base de usos y costumbres.
En el año 2016 comenzó la amenaza para el río Atzala, que nace en la zona baja de la sierra donde se encuentran dos ríos. Uno de ellos es el río Paso, donde se realizó el ritual del juramento. El río Atzala recorre varios kilómetros hasta crecer en lo que se conoce como el río Tonto, que desemboca en la presa Temazcal entre los límites de Oaxaca y Veracruz. Precisamente en esta zona baja es donde surgió el conflicto. El proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Tzalan, que pretende desviar y entubar su cauce, lo que provocaría daños ambientales como la tala de grandes extensiones de bosque, que el agua se privatice y se despoje de tierras a la gente de los municipios de Xoquitlán, Santa María Coyomiapan y Tlacotepec de Díaz en esta sierra.
Fíjate, está en resistencia, está en lucha. Vamos a Antefa, pues ya fíjate, o sea, Omefa igual, un balasque. Como matemos otra vaca, de nombre en empresa, te traen mil llantes, de nombre, tiene que indicar un tiquipa no kibi.
Este habitante de la comunidad de Pozotitla juró que nadie vendría a pisar sus tierras, que lucharía por ellas. Pero muy pronto todos sabrían que lo que se enfrentaban no era cualquier enemigo.
Les dije, ya investigué quién es la empresa. Minotlán es un grupo con mucho dinero. Le digo, y en este asunto se nos puede ir la vida.
Pues ese fue el inicio de entender qué es lo que era el megaproyecto que estaba, ¿no? Y cuando empezamos a descubrir quién estaba atrás, nos dimos cuenta que es la minera Utlán o el Grupo Ferrominero de México.
Martín Barrios, Yomar Esparza, de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán y del Movimiento Agrario Indígena Zapatista, descubrieron que el consorcio buscaba construir 3 hidroeléctricas con el objetivo de producir energía, pero no para las comunidades, sino para abastecer los hornos de la minera Utlán que producen acero en Teciutlán, Puebla.
Ahí es donde nosotros empezamos a movilizarnos y a organizarnos en las comunidades. Hicimos una rueda de prensa en Tehuacán y levantamos firmas para decir que no estábamos de acuerdo con ese proyecto.
Integrantes del movimiento indígena Zapatista Maíz continúan realizando actos de resistencia en contra de la instalación de una hidroeléctrica en la Sierra Negra de Puebla.
Primero empezamos a construir una resistencia a paso de hormiga, en el lodo, caminando, subiendo el cerro, pasándote por la cuerda del río, nadando, porque es así aquí en la sierra, para acá y para allá, para llevar a cabo nuestra estrategia de información. Pero la empresa hacía lo mismo, ahí comenzó la disputa.
Cuando nosotros visitamos una comunidad, proponemos un día, la hora, todo. Los empresarios, los ingenieros también nos seguían. Ellos también llegaban con su reunión. Ofrecían vacunas, ofrecían proyectos, ofrecían dinero, despensas.
Era mucha la insistencia para convencernos de vender las tierras, pero ya habíamos jurado defender el río.
Yo un apoyo no quiero. ¿Cómo crees voy a vender mi territorio? Pues no son vías ese territorio, son de pueblo, le digo. No vamos a vender nuestro territorio.
y del otro lado están informando que el megaproyecto es bueno, que va a haber trabajo, empleo, va a haber hospitales, carreteras, buenas escuelas, ¿no? Y pues sabemos que es mentira. Con el tiempo hemos aprendido que son derechos que de por sí nos tienen que dar.
Pero el dinero con el que entró el proyecto hidroeléctrico ya había sembrado divisiones entre los habitantes y las comunidades. Ese fue uno de los primeros golpes a la resistencia.
Y él, me acuerdo que con Sergio muchas veces que platiqué, tenía ese pesar. Como una situación que llegan de fuera para un proyecto, divide a tu pueblo que ya no te lleves con el que bautizó a tus hijos. Porque te puede dividir un hermano que sí quiere el dinero y el otro que quiere el río.
...2016 y 2017... fueron años de mucho movimiento, tanto de la resistencia como desde la empresa. Flor y su papá, Torito, César, Rubén, Salvador, Sergio y los representantes de cada comunidad dejaron sus trabajos y se dedicaron de tiempo completo a la lucha. Organizaban asambleas para informar lo que estaba ocurriendo. Viajaban a la Ciudad de México para manifestarse frente a la Secretaría de Energía y la empresa. Bloqueaban carreteras, hacían manifestaciones, ruedas de prensa y asistían a muchos encuentros para exponer la situación en diferentes estados del país.
La minera Utan y el grupo Ferrominero no nos moverán. Este es el momento de contestar. Este es el momento de responder. Ahora o nunca.
Por su parte, el grupo Ferrominero de México hacía trabajo de convencimiento, mientras sus aliados enviaban amenazas a la gente.
Pídele a Dios que no pierda el perro.
Era común que enviaran personas armadas para intimidar a la radio y a las asambleas. Sergio recibió amenazas directas 2 veces. Algunos de los presidentes municipales no decían nada. Fue un tiempo de confrontación directa.
Luego organizamos los foros en defensa del territorio y ahí hubo una participación muy fuerte de la gente y el rotundo no al proyecto hidroeléctrico. Se sentía un sentimiento colectivo muy fuerte.
Cada semana nuevas comunidades se sumaban a la resistencia y a los foros que se organizaban para denunciar las amenazas y atropellos y difundir las afectaciones que iban a vivir las comunidades colindantes al río en Puebla y Veracruz.
Pero porque nos damos cuenta que nos están pisoteando, por eso es este levantamiento, es este movimiento.
En la cabecera, en Soquitlán, en Tocotes de Díaz, y respondió mucha gente.
Y la segunda fue en Tlacotepec, también. Llegó mucha gente allá en Tlacotepec, también como unos otros 4,000. Entonces, donde ahí como que tuvimos fuerza. Pues se siente contento porque hubo apoyos con la gente. Aunque tienes miedo, pero otra parte como que tienes ánimo.
Entonces, pues todo eso nos unió y pues en ese momento fueron momentos de gloria.
Fueron momentos de gloria, como lo dice el locutor de la radio comunitaria Tlacuache, que como otras radios comunitarias jugaron un papel importante difundiendo la problemática y convirtiéndose en una herramienta efectiva en la defensa del territorio. Así nació Radio Tlayoli, Voces del Maíz, que desde entonces acompaña al movimiento.
Es tomar por las mañanas un café para empezar.
Y pues bueno, muchísimas gracias a todos aquellos amigos que se encuentran escuchándonos a través de la 104.3 de su FM, la Radio Tlayol y las Voces del Maíz. Y claro,
montamos esa radio como una manera de darle voz a la lucha que estábamos llevando en su momento, esa resistencia.
El 7 de noviembre del 2016 se instala la radio y ya teníamos ese objetivo de
pues de concientizar a los compas, ¿no? Porque hay una problemática en la región.
Pero en el momento de la lucha, pues sí, o sea, la radio era la radio y había movimiento y había muchas cosas que hacer.
Muy buenos días, siendo las 8 de la mañana con 59 minutos.
Jóvenes como Torito, activos en el movimiento, eran locutores. Transmitían desde una vivienda prestada. En la cabina improvisada solo tenían una mesa chica de madera y un par de sillas donde ponían el equipo. La antena estaba montada en un palo de árbol de liquidámbar. Así la emisora cubría buena parte de la Sierra Negra y la colindancia entre Veracruz y Oaxaca, y alcanzaban a más de 20.000 radioescuchas.
Entonces, pues al colocar la radio, el objetivo era eso, de comunicar a los ciudadanos de la Sierra Negra de que va a instalar un megaproyecto de muerte. Y entonces, al mencionar este tipo de cosas, ¿no? De informar a la gente, pues estás tocando intereses de ciertos políticos o cacicazgos, ¿no? Entonces, pues ahí donde viene el problema, ¿no? Porque le estás, pues estás alzando la voz o estás diciendo que el megaproyecto no puede ir. ¿Por qué? Porque traerá consecuencias.
Un ratito con ellos, así que pues no se lo pierdan. Échele volumen su radio porque tenemos una buena música para todos ustedes a través de la Radio Tlayoli, las voces del maíz. Siendo las 9 en punto, continuamos con una buena música. Cuando el diablo pase la
Habían pasado 17 días desde la inauguración y a balazos intentaron silenciarlos.
Recuerdo la agresión a Radio Tlayoli, que fue en el 2016, a finales del 2016, en donde desmantelaron un proyecto de la radio, porque ese es otro de los temas, ¿no?, que hemos venido acompañando.
Fue un 24 de noviembre del 2016, cuando se fue desmantelada. Fue muy fuerte porque estuvimos nosotros ahí cerca de la radio cuando escuchamos los balazos. Vamos corriendo y vemos todo tirado. Nos llevaron una mezcladora, nos llevaron un micrófono. La transmisora estaba tirada por allá, el cable macheteado. Pero no nos imaginábamos que un compañero le dieran con un arma de fuego.
Y eso también nos ayuda, de alguna manera, nos ayuda a visibilizar que había violencia y que alguien no quería que pudiéramos tener voz ante lo que estaba pasando en la zona, ¿no?, ante lo que estaba viviendo ahí en la región.
Después del atentado, los integrantes de la radio se sentían frustrados. Se reunieron en el centro de la comunidad. Algunos tenían miedo, pero varias de las personas mayores del grupo dijeron que la radio debía seguir, que no se podían rendir ni permitir que les callaran y pisaran sus derechos. La radio se reinstala el 3 de diciembre de 2016, ahora con más respaldo de la comunidad. A través de la señal de Radio Tlayoli, se comenzó a alertar sobre la nueva estrategia de la empresa, aliada con algunas autoridades que ya se habían vendido. Promovían consultas amañadas para convencer a las personas que aceptaran el proyecto.
Y al siguiente día de la reinstalación de la radio, comenzaron a surgir rumores de que harían consultas promovidas por la empresa y la Secretaría de Energía y autoridades de Coyolapa y Xoquitlán. En ese momento, las comunidades comenzaron a avisar a través de radios portátiles como único medio con la que contaban. En algún momento, Sergio se comunicó con los compañeros de lucha de Pozotitla. Les dijo que tenía miedo de que las consultas se aprobara el proyecto de muerte, que si ganaba, se haría la hidroeléctrica.
Cuando quisieron imponer la consulta, la gente de las comunidades fueron a apoyarnos. Prácticamente fueron todas las comunidades que estaban en la organización. Bajamos a expulsar la empresa en Coyolapa y en Pozotitla. Llegamos ahí como 500 compañeros de varias comunidades, más los del pueblo.
¡No te juntes con esos pinches corruptos, Fermín! ¡Júntate con tu pueblo!
Los gobiernos siempre han sido como que han tenido acuerdos con los empresarios. Ellos imponían las consultas.
Los momentos, como digamos, más fuertes que me ha tocado son, o sea, los golpes cuando intentaban hacer la consulta, ¿no? Y pues nosotros queremos defender un derecho que es de nuestro y de la comunidad.
No, este no es una consulta previa, libre, informada. Ya les dijimos, no queremos consulta. Y pues nos defendimos, pues. Y los correteamos a ellos.
Pues sí, fue una acción directa fuerte. Los corrimos prácticamente. La comunidad de Coyolapa estaba molesta. La mitad, pues, porque la mitad de Coyolapa apoya el proyecto hidroeléctrico, ¿no?
Y defendiendo el uso de recursos naturales, habitantes pues logran suspender la instalación de una hidroeléctrica.
El movimiento de resistencia había logrado detener la hidroeléctrica con un no rotundo al proyecto. Y la radio se había fortalecido. A sus aniversarios asistían de muchos pueblos. Mucha gente venía hasta de Veracruz. La resistencia había logrado un respaldo del Congreso Nacional Indígena, del Movimiento Agrario Indígena Zapatista, MAIZ, y el apoyo de muchas comunidades y organizaciones. La gente organizada sentía alegría de haber ganado las consultas, pero también miedo e incertidumbre. Habían tocado intereses del Grupo Ferrominero de México, cuestionado a las autoridades y molestado a los caciques y líderes políticos corruptos que apoyaban el proyecto.
Y bueno, pues empezaron las amenazas del presidente de Tlacotepec Díaz contra nosotros. Amenazas pues de muerte prácticamente, amenazas pues, de que nos pasaría algo, ¿no?
Sergio Rivera Hernández ya había recibido amenazas de muerte en el mes de junio del 2018. Fue intimidado a través de mensajes, audios y llamadas.
Pídele a Dios que no pierda al PRD, cabrón, que si no, al rato te llueve. Eso me encargo yo, pero yo me encargo, yo sé dónde andas y todo el pedo. En cambio tú, ¿para qué me encuentres?
Días después, el 28 de junio, camino a su pueblo. Sergio había ido a trabajar al campo con unos amigos. Y cuando regresaban, los detuvieron en el camino y los golpearon.
De ahí, bueno, le dijimos, hay que tomar precauciones, ¿no? O sea, porque están adentro también observando qué son las cosas que estamos haciendo, o sea, qué es lo que estamos generando. Entonces, hay que tener cuidado. O sea, las traiciones se dan en todos lados, entonces hay que tener precaución. Presentíamos que iba a pasar algo, ¿no?
Pero desgraciadamente, dentro de la lucha, perdimos un compañero, se llama Sergio.
Fue la tarde del 23 de agosto cuando se llevaron a Sergio Rivera Hernández. Los testigos cuentan que cuando regresaba en motocicleta de Tepexilotla a su casa, cuatro hombres armados lo interceptaron y lo subieron violentamente a una camioneta y agarraron hacia la zona baja de Xoquitlán.
Una compañera ya trabajaba conmigo, cortaba café, y lo que más vio, nos platicó, pues fue él. Yo lo sé, cuando lo tiraron, ahí lo amarraron con la cinta y la aventaron en la camioneta, lo cerraron, y lo llevaron para abajo. Entonces yo le dije, pues yo los vi, pues lo encontré ahí, llevado pues la camioneta, pues no se sabe quién lo lleva.
Desde entonces, nadie supo más de él. Sergio nunca más volvió a casa. Sergio Rivera Hernández era muy hábil. despierto, participativo y serio en sus compromisos. Dicen que era como un imán y con su carisma atraía muchos compañeros al movimiento. Él decía que estaba en la lucha para defender la tierra para que sus hijos tuvieran futuro. Emociona escuchar su voz en grabaciones como esta, que se conserva de uno de los foros de la resistencia.
Ya no queremos esa empresa, pero nosotros vamos a resistir, no vamos a dejar que entre la empresa.
Después de lo de Sergio, pues ya nada fue igual para las radios ni para nosotros como compañero.
Porque era el compañero que movilizaba. Y entonces, pues fue difícil porque creó un poco de miedo, a lo mejor, dentro de la organización. Y ya no, o sea, ya nos vimos como que ya no podemos trabajar así.
Pienso en la esposa de Sergio y sus 5 hijos que están fuera, ¿no? Que no, pues que a veces regresan un tiempecito y se van, ¿no? Por temor. Si me dijera si valió la pena, yo digo que valió la pena, pero la pérdida de un compañero de alguna manera le pone en mi pensar, a veces pienso que no. O sea, no vamos a dejar de seguir insistiendo en la cuestión de la exigencia de la presentación con Sergio. Habrá que regresarlo de alguna manera a casa. Va a regresar en algún momento y tiene que volver a su casa. De alguna manera volverá.
Cuando desaparecen a Sergio, un poco nos apagamos, pero cuando vimos la respuesta de otros compañeros declarando cómo fue que desaparecen a Sergio, y vienen por los responsables, los meten al tambo, entonces ahí como que iba de la mano todo, ¿no? O sea,
la Fiscalía de Tehuacán detuvo a algunas personas, no a todas, que eran de la misma comunidad de Sergio, pero no los sentenciaron. Para desconcierto de todos, los liberaron.
Compañeros, estamos aquí, nosotros venimos de la Sierra Negra exigiendo justicia para nuestro compañero desaparecido Sergio Rivera Hernández. Mario Cortés Aldama, corrupto, se vendió con los de la minera UTAN y los partidos políticos y nos soltó a los culpables que estaban detenidos que desaparecieron a Sergio.
¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues yo creo que el golpe, como en muchos otros procesos que yo he vivido, pues el golpe te pega precisamente en el momento en el que más sólida está el proceso organizativo, o más fuerte, ¿no?
Seguimos exigiendo justicia, hasta encontrar la justicia no vamos a parar, y vamos a seguir luchando por la vida y por los ríos y el territorio de la Sierra Negra.
Y entonces nosotros entendimos que la manera de hacer justicia es mantener viva la organización, su memoria, seguir construyendo un trabajo de base, ¿no? Haciendo memoria de Sergio nos ha permitido detener este proyecto de muerte y seguir construyendo, porque ahora vienen otros compañeros, ¿no? Han estado llegando más comunidades.
Así definía Omar Esparza lo que había pasado. Para el movimiento era un parteaguas. Ya habían cosechado logros y ya habían dado el poder a la gente y decidieron que no permitirían que el miedo frenara la organización comunitaria. De la tragedia generarían esperanza.
Nuestra lucha va por la vida de Sergio, ¿no? Pues fue nuestro amigo, nuestro compañero. Su memoria sigue con nosotros, ¿no?
Y la idea es decir a los compas que tenemos que seguir vivos, ¿no? A pesar de todas las adversidades, pues seguir.
Nosotros a partir de ese momento dijimos, bueno, no podemos quedarnos solamente en la lucha de la resistencia, ¿no? Tenemos que construir una propuesta económica, algo más allá.
Entonces construyeron un trabajo con la gente y desde abajo. Crearon una escuela de formación política para defender sus derechos y sumar a nuevas comunidades para impulsar una cooperativa de café llamada Tepeyolo o Corazón de la Montaña.
Hasta hoy estamos, un año más, tenemos 3 años, sigue la organización, le apostaron a desaparecernos y hasta hoy no lo han logrado.
No solamente se fortaleció un proceso organizativo, también, y poco a poco, se ha ido recuperando la confianza y la división dentro de las comunidades se ha reducido.
Como que la gente también, nuestros vecinitos que estaban a favor de la hidroeléctrica, ya nos saludan, ya podemos platicar, ya podemos hacer la faena entre todos, ya hacemos, entre todos hacemos la fiesta patronal.
Después del proceso de defensa del territorio, las comunidades involucradas se siguen sosteniendo con lo que les brinda la tierra: maíz, plátano, naranja y café. Mucha gente vive de eso, y por eso son conscientes de la importancia de cuidar el territorio y el río. También ha cambiado la forma de mirar y sentir la tierra que habitan.
Y por eso nosotros, como que digamos, cuidamos el medio ambiente, la naturaleza, el río, porque sabemos bien de ahí provienen nuestros alimentos.
Para muchos pobladores y para don Erlindo, iniciador de la resistencia, el río los escucha y seguirá escuchando, dándole vida al territorio, aunque el miedo no se ha ido. A las comunidades de la Sierra Negra les esperan otras batallas, hasta la cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico que impulsa el Grupo Ferrominero de México. Después de 7 años, Flor y Torito vuelven al río Paso, rodeados de montañas con el verde de los árboles y plantas abundantes. Él se para en la orilla del río con una guitarra en mano. Ella se sienta en el islote de piedras gris, tallada por la corriente que hoy es color verde cristalino. Recuerdan el día en que ese lugar se llenó de gente, cuando los representantes de cada comunidad juraron defender el río, donde se colocó la ofrenda con mamey, plátano, naranja, y los participantes ofrecieron flores al agua. Recuerdan cómo nació la resistencia frente al proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Tzala para defender la vida, frenar la devastación del territorio e impedir la desaparición de la comunidad de Pozotipla. Flor y Torito saben que la lucha les cambió la vida. Ella, desde la cooperativa de Café Tepeyolo, Corazón de la Montaña. Él, como productor y coordinador de la cooperativa, ambos formándose en comunicación comunitaria en el CESDER. El río les transformó la vida, por eso le siguen hablando.
Pues les diría que pues seguimos acá y que vamos a seguir resistiendo, de seguir mandando mensajes, de seguir alzando la voz, de seguir concientizando a otros compañeros más, sumando a otros compañeros más.
Estamos con fuerza de seguir alzando la voz por nuestro agua y por nuestros territorios. Y pues no lo vamos a dejar hasta... Vamos a seguir resistiendo hasta donde podamos, ¿sí? Hasta donde nos arrebaten la vida.
Caminando con más gente por el río, escuchando atentamente su mensaje, respirando alegría en todas partes, disfrutando de la vida el largo viaje.
Una promesa al río. Es una producción de la Especialidad de Comunicación Comunitaria del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, CESDER, integrada por
Marco Fuentes, Rigoberto López, Fernanda Fuentes, Dorely Carrillo, Flor García,
Manuel Martínez, Yasmín Bonilla, Cristian Herrera, Artemio Dionisio y Sofía Medellín.
Agradecemos la colaboración de las comunidades de Xoquitlán, Pozotitla, Tepexilotla y la Cumbre de la Sierra Negra del Estado de Puebla.
A la Organización Maíz, a la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, a Radio Tlayoli y a Radio Tlacuache, ahora Radio Altepetl.
Por último, agradecemos a Meli Arellano y a todo el equipo de Periodismo de lo Posible.
Este podcast forma parte de la serie Periodismo de lo Posible, historias desde los territorios. una colaboración entre comunicadoras, comunicadores y periodistas para narrar historias de organización comunitaria. Encuéntranos en Spotify, Twitter, Facebook, Instagram y YouTube.